Pues ya son las 10:15, 9:15 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Estás en Herrera en COPE. Seguimos contándote muchas cosas. Yo soy Bárbara Archilla y todo el equipo, pues hemos preparado unas historias hoy. Y sobre todo hemos preparado a personas, a gente que vamos conociendo y que nos parece interesante que tú también conozcas. Porque, fíjese, hoy es martes 6 de agosto. Habrá muchos de vacaciones, sí, lo sabemos. Pero hay muchos que están trabajando y se sorprenderían. Usted cuando hace la pregunta de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Cuando conoce a alguien, ¿qué son las preguntas más o menos que va haciendo usted? Bueno, pues ¿cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Y ahí, en el a qué se dedica, es donde uno saca más información. Porque yo creo que cuando sabemos a qué se dedica alguien, le podemos conocer un poco más. Podemos conocer pues si su trabajo es estresante, si su trabajo es tranquilo, si su trabajo requiere de una concentración máxima. Si a lo mejor el trabajo es al contrario, es divertido y tiene las revoluciones a mil, entonces podemos luego comprender que esa persona cuando no está trabajando pues pueda ser más o menos tranquilo o quizá pueda estar a otras cosas muy diferentes a lo que se dedica. Es decir, el trabajo explica las personas. Y por eso queremos hablar de trabajos y profesiones singulares, de esas personas que tienen un trabajo pues curioso que siempre nos genera unas preguntas pues que a otras personas no les haríamos. Y por eso hoy les quiero presentar a una de esas personas que tiene un trabajo singular, yo diría que un trabajo único, y es José Antonio Gismera. Él es el relojero de Patrimonio Nacional. Y Antonio, en su día a día, pues tiene que estar pendiente de muchos relojes. Y digo muchos porque son muchos. Son 230 relojes. Claro, diariamente no es que se estropeen los relojes y esté todo el día arreglando 230 relojes, ¿no? Imagínate, vaya día. Pero son los 230 relojes que tiene Patrimonio Nacional en el Palacio Real. Tiene que pasar por despachos, galerías. En fin, José Antonio se va paseando, comprobando que todo está bien. Si hay un cambio de horario, pues ya saben, toca cambiar 230 relojes. En fin, lleva ya 3 décadas en el oficio. Se dedica no solamente a reparar, también a corregir y, bueno, a anticiparse a cualquier fallo, que esto también es un trabajo. Y lo hace a mano, ¿eh? Tiene sus pinzas, destornilladores, llaves y, bueno, pues así va paseando. Por eso le quiero saludar y quiero que nos hable de su oficio. Antonio Gismera, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, supongo que suscita mucha curiosidad su trabajo y todo el mundo le preguntará, ¿no? Pero para que entendamos un poco, ¿un reloj se estropea mucho? ¿De verdad hay muchos fallos? ¿Cómo trabaja usted?
Más que los fallos, se intenta que no se produzca ninguna rotura ni ninguna avería grave. Entonces se planifica para cada cierto tiempo llevar un mantenimiento de los relojes, cambiar aceites y mirar algún tipo de error.
Usted trabaja con relojes muy antiguos. Nos estamos remontando a lo mejor al siglo XVI. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden durar tanto, Antonio? Sin duda, yo creo que antes se hacían las cosas para que durasen, no como ahora.
Claro, son unos relojes únicos. Es una forma de trabajar y una forma de entender el mundo del reloj que por eso tiene esa duración. Son obras excepcionales.
Pero claro, al ser unos relojes tan antiguos, me imagino, Antonio, que los recambios ya... no hay dónde llamar para que haya recambios.
No, los recambios hay que hacerlos en el torno y nada, se hacen las piezas, se van probando hasta ajustar bien la maquinaria, porque claro, no hay recambios que se pueda salir y comprarlos. Los tenemos que hacer.
Eso sí que es un trabajo, ¿no, José Antonio? Ahí depende 100% de la habilidad del relojero que es usted.
Sí, porque hay que ir eso, probando, haciendo las piezas en el torno y ir ajustándolo poco a poco, probando que encaje bien, que ruede bien con respecto a la otra rueda y nada, seguir hasta que lo consigas, es de lo que se trata.
Oye, ¿siempre tiene arreglo?
Sí. Siempre se intenta que tenga arreglo, claro.
No, sí. No hay una situación crítica en la que ha habido un reloj que diga usted, a ver si se me va a resistir este reloj y me va a dar la mañana.
Hombre, a veces lo piensas, dices, joven. Pero se le pone un poco revoltoso al principio, pero luego ya te tranquiliza, lo vas viendo tranquilamente y al final sí tienen solución.
Estamos hablando de relojes, la gente se pensará que a lo mejor hablo de unos relojes normales y no, son verdaderas obras de arte. José Antonio, ya sabe que estamos en la radio, no se ven los relojes, pero descríbanos, por ejemplo, uno de ellos, el que usted crea que es más extraordinario.
Bueno, ahora estamos en el taller, entonces aquí tenemos sobremesas de tipo París, tipo máquina francesa. Tenemos algún bracket que es reloj inglés que aguantan 7 días de cuerda. Estos son 7 días. Y nada, son máquinas pues que necesitan es un mimo para que salgan adelante.
Un mimo y mucha paciencia, ¿no? ¿Usted es un hombre paciente?
Pues sí, yo creo que con la edad me he hecho más paciente. Aunque hay gente que dice que no, pero sí, yo creo que en líneas generales creo que sí.
Con la edad o a lo mejor con los relojes, ¿verdad? Los relojes le han vuelto paciente.
Sí, un poquito, yo creo que de las dos cosas, sí.
¿Y también un poco más obsesivo por la puntualidad o usted siempre ha sido puntual?
He sido siempre puntual. Entonces no me ha variado eso mucho. No me ha variado mucho. Suelo llegar bien. Tampoco sin pasarme, pero suelo llegar bien a las citas.
Hay una curiosidad de estos relojes cuando llega el famoso cambio de hora, que ese debe ser como el peor día de trabajo, o bueno, el mejor día de trabajo, porque es el día donde yo creo que más se trabaja. Y cuéntenos una curiosidad. ¿Se tarda más en atrasar la hora que en adelantarla?
El atraso es más complicado porque tienes que darle la vuelta. Hay calendarios que, por ejemplo, no son las 12 horas, son las 24. En cambio, el adelantarlo pues es pasar una hora para adelante de todo lo...
José Antonio, creo que le hemos perdido. Sí, creo que no nos oye. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión porque José Antonio nos estaba hablando que efectivamente se tarda más en atrasar la hora que en adelantarla, se tarda más tiempo en cambiar los relojes en el horario de verano a invierno que en el de invierno a verano. Y esto es porque uno, claro, no puede dar cuerda para atrás, tiene que dar para adelante. Vamos a intentar volver a llamar a José Antonio. Él está ahora mismo en su taller. Imaginamos que es un taller, bueno, pues que puede fallar la cobertura, claro, porque normalmente un taller en el Palacio Real pues puede estar a lo mejor un poquito más escondido. Al final es ese pequeño secreto que se guarda el Palacio Real, ¿no? Ahí José Antonio Gismera y muchos profesionales que trabajan en Patrimonio Nacional, pues al final ayudando a la conservación de verdaderas joyas que hay ahí. José Antonio nos hablaba de algunos de los relojes que son verdaderas obras de arte y nos decía que él es hiperpuntual, que es una persona que, bueno, que los relojes le han vuelto más meticuloso si cabe, porque claro, la puntualidad es importantísima cuando uno repara el reloj, porque de eso se trata su trabajo, de poner los relojes a punto, puntuales. Bueno, me he quedado con las ganas de preguntarle a José Antonio si para desconectar se quitaba el reloj. Si conseguimos en algún momento, pues se lo preguntaré. Pero ahora quiero que escuchen este sonido. No sé cómo definirles este sonido. Es arreglar un reloj, suena así. Que si quitarle un poquito los cristalitos que están rotos, que si quitarle un poquito la polvareda, darle cuerdecita. Bueno, en fin, hay muchísimas formas de arreglar un reloj, pero este sonido lo sacamos de los vídeos de Jesús Moreno Piñero. Él es maestro artesano relojero de Relotecnic en el barrio de Santa María de Cádiz. Y es que él enseña cómo arregla esos relojes y lo enseña en YouTube. Es una forma de explicarle el trabajo a alguien, ¿no? Qué mejor que usted lo vea. Pues eso es lo que hace Jesús. Y es que le preguntábamos a Jesús si piensa que los relojes van a desaparecer algún día, así como así, ¿no? Porque la gente ya no lleva un reloj manual. Bueno, pues a él le siguen llevando relojes. Y dice que hay profesión para rato.
Definitivamente hay profesión para rato. La gente sigue valorando los relojes mecánicos por su belleza interior, por su nostalgia. Aunque la tecnología avanza, y eso no lo podemos negar, siempre habrá un lugar para la relojería tradicional. Así que pienso yo que todavía que das rato para reparar y mantener relojes antiguos.
Y como le pasaba a José Antonio Gismera, pues claro, Jesús también le lleva su tiempo, ¿eh? Que reparar un reloj, pues al final lleva su tiempo dependiendo del reloj. Entonces yo le preguntaba, ¿qué reloj le ha costado más arreglar y por qué?
El reloj que más trabajo me costó reparar fue un reloj de antesala del siglo XIX que tardé 8 meses en repararlo. Eso fue por la dificultad que tenía la máquina y la cantidad de piezas que había que restaurar manualmente. Fue todo un reto.
Porque para reparar un reloj pues hay que tener esa serenidad, ¿no? De cuando hay millones de piezas expandidas por la mesa. Bueno, pues y luego también, no sé si el sonido del fondo del tic-tac, especialmente cuando uno tiene varios relojes, algunos están funcionando, otros no funcionan al unísono. Claro, yo le pregunto a Jesús si no se vuelve un poco loco.
El tic-tac de un reloj a mí y a otras personas les ayuda mucho a concentrarse. Es como si fuera una meditación. Yo, por ejemplo, para trabajar con calma, estoy escuchando siempre el tic-tac de fondo, me pongo música tranquila y ya relax asegurado.
Y entonces la duda que nos surge es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto ha aguantado la respiración para arreglar un reloj?
Hay piezas que simplemente con la respiración puedes moverlas. Y más aún cuando estás tan cerca de ellas trabajando con la lupa. Yo en momentos muy puntuales, cuando estoy montando alguna pieza muy delicada, aguanto la respiración durante 5 segundos, 10 segundos. Aunque parezca poco, esos segundos son eternos. Hasta que ya la pieza está colocada. Ya la coloco, me retiro de la mesa y digo, ah, respiro.
Ahora, claro, es que la respiración a veces molesta en esos momentos. No sé si a ustedes les pasa, cuando se están colocando la lentilla, que abren la boca, que ponen cara de y no se mueven. Bueno, como si la lentilla se fuera a colocar mejor, pues que se coloca mejor, claro que sí. Pues él igual, aguantando la respiración hasta que coloca el reloj. Y hay una cosa muy bonita que dice Jesús, y es que se puede conocer a una persona a través del reloj que lleva.
Un reloj puede decir mucho sobre una persona, desde su estilo de vida hasta su personalidad. Yo por la calle voy fijándome mucho en los relojes y cuando veo a alguien con un reloj clásico, veo siempre una persona con un carácter más reservado. O aunque vea una persona bien arreglada, pero con un reloj deportivo, ya yo sé que es una persona activa, ¿sabes?
Es una profesión sin duda singular la de relojero, tanto si lo hace para patrimonio nacional con relojes del siglo XVI como si lo hace en un negocio, como es el caso de Jesús, pues arreglando los relojes que nosotros le traemos, ¿no? Una profesión que ahí está, todavía hay gente que se dedica a ello y todavía hay gente que lleva relojes, que es lo más importante. Entonces, cualquiera que lleve un reloj mecánico, pues Jesús le da solución. Pero por cierto, Jesús nos contaba que él tuvo que marcharse. Se marchó de Cádiz para aprender la profesión porque resulta que allí no encontraba maestros.
Muchos maestros eran reacios a enseñar por temor a la competencia. Así que tuve un inicio duro porque tuve que ser autodidacta muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, en Barcelona encontré un maestro que estuvo dispuesto a compartir todos sus conocimientos conmigo y eso marcó un antes y un después de mi oficio, porque no es lo mismo ir descubriendo las cosas con prueba y error tú mismo a tener una guía que de alguien que te vaya enseñando.
Tanto Jesús Moreno como José Antonio Gismera, ellos aprendieron de algún maestro que les enseñó la profesión. En el caso de José Antonio Gismera, él aprendió allí dentro, en el Palacio Real, de dos maestros que finalmente le fueron enseñando lo que era esto y le iban preparando para el futuro. Luego, en el caso de Jesús Moreno, lo mismo, encontró un maestro en Barcelona y él dice que cuando se jubile de esta profesión, seguramente él querrá ser el maestro de alguien para que el oficio que más ama no se pierda. La de relojero solo es una de esas profesiones singulares, pero tenemos más gente que quiere contarnos en qué trabaja. Les hablaré del oficio de campanero o el de vitralista, muy interesante ahora a la vuelta en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para cuatro en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no?
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go.
Aquí estamos en Herrera en COPE a las 10:34, 9:34 en Canarias. Les estamos hablando de profesiones singulares, personas que trabajan, bueno, en trabajos que dan cierta curiosidad, que uno se pregunta, ah, pero que sigue existiendo, ah, pero que hay gente haciendo esto. Pues claro, claro que hay gente que se dedica a cosas realmente especiales, ¿no? Hablábamos sobre, bueno, la profesión de relojero y le dábamos dos vertientes, la del relojero de patrimonio nacional, que es un relojero muy especial porque, bueno, se dedica a cuidar de relojes un poquito antiguos y un poquito especiales, no son los del día a día, y luego otros relojes, los del día a día, los mecánicos, los que podemos llevar en la muñeca y que, bueno, se nos estropean o eran de nuestro abuelo y nos hacía ilusión que alguien pudiera darles vida de nuevo, ¿no? Pues de eso, profesiones singulares, y una de ellas, una de esas profesiones singulares, sin duda es la de campanero. Y les voy a hablar de una empresa que sigue haciendo campanas desde 1637. Campanas Quintana, en Palencia. Y es que esta empresa está vinculada a este oficio desde tan, tan lejos. Muchos de sus encargos son dentro de España, pero luego también tienen un importante volumen de negocio y, bueno, pues esas campanas a lo mejor se fabrican aquí y llegan hasta América, sobre todo a países de Latinoamérica como Panamá. Y voy a saludar a Manuel Quintana. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, suenas joven, lo que quiere decir que este negocio tiene generación joven, ¿no?, trabajando.
Bueno, me alegra que me digas que sueno joven y me considero joven, aunque tengo 54 años.
Pues muy joven.
No sé si entro dentro de esa categoría, pero bueno, sí, soy relativamente joven y bueno, y sigo en el oficio que he heredado de en este caso de mi padre y mi padre a su vez de su padre y así sucesivamente, sí.
La verdad que es una alegría cuando un negocio puede pasar de padres a hijos, porque muchas veces contamos que a veces hay profesiones que se extinguen porque no encuentran ese relevo generacional. Como es lógico, ¿no? Algunos hijos pues no quieren seguir la estela de sus padres pues porque simplemente encuentran otra cosa. En tu caso, Manuel, ¿por qué decidiste quedarte en la empresa familiar y por qué decidiste vamos con todo, con las campanas?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente fue porque me gustaba. Supongo que como en muchos otros oficios que se han visto en casa desde joven, al final... no hay una distinción entre lo que es trabajo y lo que es el resto de la vida, digamos, o lo que es la vida familiar. Entonces yo desde muy joven, muy pequeño, pues siempre oí hablar de campanas y siempre estuve un poco, pues no en el negocio, pero sí un poco atento a, pues bueno, a lo que se comentaba, lo que decía, lo que comentaba mi padre, lo que se hablaba en casa. Y luego, pues que, bueno, tenía una cierta curiosidad por todo este mundo. Y ese fue el principal motivo, vamos.
O sea, que se siguen demandando campanas. ¿Es como imaginamos, supongo que iglesias, o hay más demanda que no imaginamos?
Fundamentalmente, lo que son edificios religiosos, no diría tanto iglesias, pero bueno, iglesias, conventos, monasterios, uh-huh. En fin. Sí es cierto que la campana, independientemente de sus valores patrimoniales, tiene una vinculación muy fuerte con la religión, en este caso la religión cristiana, ¿no? Entonces, al final, en su esencia, es un instrumento de culto, digamos. La campana desde tiempos inmemoriales se ha usado, entre otras cosas, y fundamentalmente, pues para comunicar al pueblo, pues los eventos o las cuestiones relacionadas con la religión, ¿no? Bautizos, defunciones, llamadas al culto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre ha estado muy vinculada a la iglesia. Entonces, fundamentalmente el sector que nos demanda el producto, pues es el sector, el mundo religioso.
Pero luego, sin embargo, resulta que también tenéis mucha demanda. Nosotros pensamos que unas campanas fabricadas aquí en España se quedan en España y resulta que no, que también las lleváis ahí al otro lado del charco.
Sí, bueno, fundamentalmente, como has comentado al principio, a países que están relacionados con nosotros por la lengua y por las tradiciones y las costumbres, fundamentalmente pues países de Hispanoamérica, Filipinas, en fin, también en África es cierto que hemos enviado nuestros productos y el motivo es muy sencillo. Nosotros, los fundidores de campanas, casi todos o la inmensa mayoría, por no decir todos, están radicados en Europa porque es un producto que ha nacido en Europa. Entonces, en el resto del mundo no existen fundidores de campanas. Todo lo que se pueda instalar en una parroquia, en una iglesia, en un convento, en un monasterio, del resto del mundo va a tener su origen en Europa y nosotros en nuestro caso pues es una parte muy importante de nuestra producción lo que va al extranjero, sí.
Y además, Manuel, con todos los años que han pasado imagino que se ha perfeccionado muchísimo tanto las técnicas como las propias características de una campana.
Hombre, es cierto que ha habido una evolución muy importante en cuanto a su esencia. La fabricación de la campana sigue siendo la misma. Es un producto en su totalidad es un producto artesanal. Es un producto en el cual la mano del hombre está presente en todas las etapas de fabricación y de afinación. Pero sí es cierto que lógicamente se han incorporado pues todo tipo de avances que están a nuestra disposición. Y nosotros en nuestro caso pues siempre tenemos la vista puesta en todo lo que pueda implicar una mejora al final de nuestro producto, ¿no? Todos los avances que puedan significar pues una mejora de la calidad del producto.
Vosotros decís que, por ejemplo, uno de los trabajos más importantes y quizá también más novedosos es dar una buena acústica a esas campanas. En temas de acústica, ¿cómo se supone que tiene que sonar una campana? Si es que eso tiene una forma de explicarlo.
Bueno, realmente sería complejo dar una explicación profunda y no tendríamos, digamos, que tiempo. El tiempo es limitado, entonces sería una cuestión muy difícil de explicar en su totalidad. Pero resumiendo, al final una campana, para que nosotros como fabricantes de un producto consideremos que se puede llamar campana, evidentemente, pues tiene que tener una nota musical. Cada campana tiene una nota musical, que en principio no la va a adquirir por el simple proceso de fundir la campana, ¿no? Luego hay un proceso añadido, una parte importante, que es la afinación de la campana, que consiste, pues, en digamos, depurar los armónicos de la campana hasta conseguir que esa campana suene en una nota concreta. Eso es, a grandes rasgos, es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y es realmente es la parte más compleja, porque al final una campana, aun siendo un producto de fundición que es relativamente complejo de fabricar, más complejo que la fabricación física del producto es la afinación del mismo.
Y esto todo el rato estamos hablando, Manuel, de hacer una campana a lo mejor de cero, ¿no? Una campana nueva, pero hay muchas personas que os demandarán que restauréis, no quiere deshacerse de la campana. No sé hasta cuánto de antigüedad hay que decirle al cliente, bueno, yo creo que esta campana ya hay que cambiarla.
Bueno, hay muchas cuestiones, entre ellas las sentimentales, que son importantes en lo que se refiere a las campanas, ¿no? Pero sí es cierto que desde nuestro punto de vista, lo más, digamos que el punto de inflexión, en nuestro país concretamente, pues es la guerra civil y la posguerra, ¿no? Fue un momento en el cual, pues, el país atravesó por unas dificultades de todo tipo y sobre todo económicas muy grandes. Y realmente se perdió una parte importante de patrimonio. Lógicamente las campanas al final se bajaron de las torres para fabricar munición, para vender el metal por su propio valor. Entonces se perdió muchísimo patrimonio. Y ese patrimonio que se pudo reponer en los años posteriores a la Guerra Civil, pues se repuso de una manera pues que no fue la más adecuada. Es decir, se emplearon sobre todo metales que no reunían las características. Entonces, fundamentalmente, las campanas que se fundieron posteriormente a la Guerra Civil, hasta relativamente poco tiempo, pues son campanas que realmente carecen de valor tanto musical como patrimonial, ¿no? Entonces, pues bueno, ese digamos que sería el punto de inflexión. Pero, no obstante, siempre hay que decir que hay una ley de patrimonio que, con carácter general, engloba pues a un montón de elementos de nuestro patrimonio, las campanas entre ellos. Y digamos que una campana posterior a 1850 pues no se considera como parte de ese patrimonio. Pero ya digo que también hay una parte sentimental en todo esto.
Claro. Oye, Manuel, ¿cuántas más o menos podréis fabricar al año? Así que hagas un cálculo.
Bueno, nosotros realmente no contamos el número de campanas que fabricamos, ¿no? Nosotros lo que, digamos que para lo que nosotros es importante es el número de toneladas de bronce que procesamos, digamos, que hacemos, que convertimos en campanas al cabo del año, ¿no? Entonces, es difícil dar un número porque podemos fabricar en un año, podemos fabricar pues igual 300, 400, 500, 600 campanas y al año siguiente fabricar la mitad, pero del doble de tamaño medio, digamos. Entonces, pues al final, pero bueno, andaremos en torno a ese número de unidades, aproximadamente.
¿Tú dirías que tu trabajo es bonito?
Hombre, a mí me parece el mejor trabajo del mundo, para mí. Pero sí, yo considero que es un trabajo que tiene una parte importante de artesanía y a mí es un trabajo que realmente me parece muy bonito. Nosotros al final estamos fabricando un producto que va a durar siglos. Y bueno, estamos fabricando un producto al cual le podemos considerar ahora mismo no, cuando lo fabricamos, pero dentro de 150 años, que nuestras campanas que estamos haciendo ahora seguirán en las torres sonando, pues ya serán parte de ese patrimonio común de los españoles.
Pues visto así, desde luego, Manuel, sí que es bonito, ¿eh? Manuel Quintana, campanero de Campanas Quintana en Palencia, una empresa familiar que lleva, bueno, pues desde 1637, se dice pronto. Oye, Manuel, pues que sigas disfrutando mucho de tu trabajo, da gusto.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Sí, un saludo. Somebody to hurt, somebody to
A mí lo que me gusta de un trabajo y cuando te encuentras a alguien que lo explica, que le apasiona, pues ahí es cuando empiezas a entender, bueno, pues que es el mejor trabajo del mundo para cada uno el que se dedica a un trabajo que le gusta. Qué importante es dedicarse a algo que a uno le gusta. Aquí en la radio nos gusta trabajar porque en realidad lo que hacemos es aprovecharnos de conocer a tanta gente que queremos presentar y al final pues es una suerte esto. Lo que pasa es que hay algunos trabajos que se pasan, pues eso, un poquito más en soledad, son un poquito más especiales por eso, pero no por ello son menos interesantes. Les quiero presentar a Tomás Saiz, porque él es uno de los últimos vitralistas que quedan en Cantabria, es uno de los más prestigiosos de España, pero tiene un trabajo que se desconoce, porque les digo, se pasa un poquito en soledad, un poquito pues en la concentración de hacer su trabajo lo mejor posible, y no sé si estará acompañado en el taller o no. Tomás Saiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted trabaja solo? ¿Tiene algún ayudante?
Bueno, ahora estoy prácticamente sí, estoy solo. He tenido ayudantes, pero ahora estos últimos meses estoy en el taller meditando y apasionándome por mi trabajo.
Es un trabajo que tiene que gustar y tiene que apasionar, ¿verdad? El de vitralista.
Sí. A mí me da igual que sea un lunes, que sea un domingo. O sea, yo me lo paso genial porque no repetimos absolutamente nada de lo que hacemos y es cada día es una cosa diferente. Y luego, bueno, pues es un trabajo súper apasionante y súper desconocido, que es mi gran problema, digamos, a la hora de plantear un trabajo. El cliente viene porque le apasiona o porque le llama la atención, pero en realidad no sabe cuáles son los pasos para al final tengas un vitral en tu casa o en un chalet o en una iglesia.
Claro, porque uno cree que Tomás, discúlpeme que le interrumpa, sí. Uno cree que un vitral se puede tener solamente en grandes construcciones y resulta que nosotros podríamos tener uno en casa y esto la gente lo desconoce.
Sí. O sea, la mayoría de las personas, bueno, pues piensan que un vitral, una iglesia. Y no es así. Hoy en día se ponen vidrieras en prácticamente en construcciones súper modernas o construcciones súper antiguas. O sea, simplemente es el diseño o cómo le des forma al vitral.
¿Cómo empezó usted? Porque empezó en 1977... Imagino que empujado por algo o alguien que le inició en esto.
Pues de joven trabajé en una cristalería haciendo espejos, y cosa que ya no se hace. Luego monté un taller de grabados al ácido, cosa que tampoco se hace. Ya no hay ningún artesano que haga ese oficio, que obviamente se ha perdido prácticamente en toda España. Y luego, pues bueno, pues siempre te queda esa cosa de cuando eres joven, cómo se manipula el vidrio, tal, no sé, y empecé a formar en Barcelona, luego estuve en Italia, luego estuve en Alemania, y cuando ya pensé que ya tenía una formación para poder crear y vivir de los vitrales, pues fue ya cuando monté un taller. Y afortunadamente, a partir de que empiezas a montar, además, curiosamente, cuando yo empecé a montar el taller, se oía muchísimo por la prensa, por radio, que el mundo del vitral estaba cayendo y que iba a desaparecer. Y fue una de las cosas también que me llamó la atención, el no permitir que un oficio pues como es este pues que se pierda. Que creo y dudo mucho que se llegue a perder, porque en realidad se lleva haciendo vitrales desde el siglo XI, o sea que yo creo yo que...
Un trabajo más eterno que este no hay.
Sí, exactamente. O sea que siempre habrá épocas que baje muchísimo el trabajo porque esto va como por modas, y habrá otras épocas que fluya otra vez el mundo del vital.
Pero fíjese, Tomás, que siempre hablamos de la inteligencia artificial, siempre estamos hablando de los avances tecnológicos, que si nos van a quitar el trabajo en algunos sectores, yo no lo veo posible. En el oficio de vitralista, esto no lo puede hacer una máquina.
Yo creo que no. Ya te digo yo que no. De hecho, bueno, sí, hay máquinas que te pueden hacer el... porque, bueno, para hacer una vidriera lo primero que tienes que hacer es buscar un cliente o que venga el cliente al taller. Una vez que el cliente, entre los dos, decidamos qué es lo que se quiere hacer o hacer un estudio para que realmente la vidriera se integre dentro del entorno, los colores... Una vez que se hace todo eso, a partir de ahí es dibujar. Tienes que dibujarlo a mano. Hay posibilidad de poder hacerlo mecánicamente, o sea, posibilidad de hacerlo por un ordenador, pero ya no es lo mismo. Es igual que hacer un jarrón con las manos o que te lo haga una máquina. O sea, hay una diferencia bestial. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues tienes que empezar a cortar el vidrio, que lo tienes que cortar a mano, tienes que emplomar, que lo tienes que hacer a mano, si tienes que pintar con grisallas o con esmaltes, lo tienes que hacer a mano, meterlo en un horno. O sea, que todo el proceso es manual.
Y además, con mucho cuidado, porque estamos hablando de vidrio, es muy, muy frágil.
Sí. Bueno, y luego das... O sea, para formar una persona que se quiera dedicar al mundo del vitral, solamente para formarse en cortar el vidrio, posiblemente tarde unos 2 años en saber cortar muy bien el vidrio y que no haya ninguna forma que te impida hacer el diseño que tú quieres hacer. O sea, que ya es solamente ese detalle, bueno, o sea, para hacer una formación ya un poco más profesional en una escuela de artes, pues el hacer una carrera de vitralista mínimo 4 años.
¿Usted se imagina, Tomás, cuando hace esos vitrales y ya... se alzan, se colocan en los diferentes edificios o en los diferentes lugares donde están y entra el sol y esos colores van creando esa magia? ¿Ese es un momento mágico cuando usted ya ve el efecto y lo bonito que queda después, sabiendo todo el trabajo que lleva detrás?
Sí, bueno, cuando pasa la luz, pues es el arte de la luz, cuando pasa la luz por el vitral y refleja todos los colores en el suelo, eso es el momento mágico del mundo del vidrio. O sea, es lo más satisfactorio que puedes tener a la hora de cuando ya has colocado el trabajo. Bueno, me recuerdo ahora, que me ha venido ahora la imagen a la cabeza, el monasterio de Santo Toribio de Liébana, aquí en Cantabria. En el 2000 se pusieron todos los vitrales nuevos y cuando se fue a inaugurar, que se iba a abrir la Puerta del Perdón, el obispo, o sea, coincidió que el sol estaba dando en una de las vidrieras principales y hacía un efecto que era el azul y el rojo. El azul lo que hace es que se aleja y el rojo se viene hacia ti. Bueno, pues estaba la cruz suspendida totalmente en el aire.
Sí, sí.
Y no, me comentaba el obispo, dice, esa vidriera tiene magia, dice, porque parece que está totalmente suspendida en el aire dentro de lo que es el monasterio. Y bueno, pues imagínate, para mí eso fue una satisfacción de haber conseguido ese efecto que era el que yo quería.
Sí, sí, ese es.
Así que si algún día vas por Santo Toribio, te fijas, que es la vidriera que está en la entrada principal.
Por supuesto, y desde aquí hacemos un llamamiento a todo aquel que esto le pueda interesar, que aquí se puede hacer un relevo generacional, porque usted lo ha dicho, Tomás, aquí los vitrales si llevan desde siglos, pues ¿por qué no van a seguir otros tantos más?
Sí, eso está claro. El problema es que la gente joven que quiere iniciarse en este mundo, la mayoría de la gente lo que hace es sacar una carrera, ingeniería o otro tipo de estudios, que al final los oficios, de hecho no solamente el oficio mío, sino el oficio de carpintería, de herreros, campaneros, o sea, todos esos oficios se quedan ahí y como que no hay una manera de sacar el o de decirle a la gente joven sí, está bien que saques una carrera, que seas ingeniero, pero que también haciendo vidrieras o haciendo campanas también puedes vivir.
Hombre,
y encima con un oficio que realmente pues te gusta y te satisface todos los días.
Pues es un gusto, Tomás Saiz, haberle escuchado y haber visto cómo le apasiona su trabajo vitralista, un trabajo que todo el mundo puede ver porque no tiene más que acercarse a esos lugares donde hay un vitral y es obra suya. Tomás, le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Igualmente. Venga, adiós. Buenos días.
Buenos días. Pues en este recorrido que estamos haciendo en Herrera en COPE por esas profesiones singulares, esas personas que están haciendo trabajos que a veces en soledad y no lo sabemos, pero son apasionantes. Y vamos a seguir porque sin quererlo, en Herrera en COPE hoy nos espera conocer a mucha gente. Por ejemplo, a Juan Velarde, es piloto de Fórmula 1 del aire. Eso sí que es una profesión interesante. ¿Arriesgada? ¿Con relevo generacional? Pues eso también habría que verlo. Se lo preguntamos después. Seguimos aquí en Herrera en COPE.